Welcome to Democracy Now, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
The U.S. is being accused of jailing foreign prisoners on.
Estados Unidos está siendo acusado de encarcelar a prisioneros extranjeros en buques navales en el mar. El grupo británico de derechos humanos Reprieve dice que 17 buques fueron utilizados para encarcelar e interrogar a prisioneros. Se informó que algunos de los buques estaban varados cerca de la base militar administrada por Estados Unidos en Diego García. El Pentágono no negó tener a prisioneros detenidos en buques, pero dice que solo fueron utilizados para trasladarlos. El director jurídico de Reprieve, Clive Stafford Smith, dijo: eligen buques para intentar mantener su conducta indebida lo más lejos posible de los ojos inquisidores de los medios y de los abogados. Mientras tanto, en Bahía Guantánamo, el Pentágono retiró abruptamente a un juez que había fallado a favor del canadiense detenido Omar Khadr. El juez, el coronel del ejército Peter Brownback, fue reemplazado el jueves luego de amenazar con suspender el juicio de Khadr a menos que fiscales militares entreguen pruebas. El Pentágono no explicó por qué fue reemplazado.
Khalid Sheikh Mohammed
y otros 4 prisioneros de Guantánamo fueron procesados el jueves por una comisión militar. Esta fue la primera vez que el presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre fue visto o escuchado públicamente desde que fue capturado en Pakistán en el año 2003. Mohammed rechazó la representación legal y dijo que no le importaba ser condenado a muerte. Los abogados defensores dijeron que impugnarían cualquier intento de utilizar pruebas obtenidas mediante la tortura, pero el comandante del ejército, John Jackson, afirmó que no tendrán la oportunidad de hacerlo si los acusados se representan a sí mismos. John Jackson dijo:
lo que vieron hoy en la sala de tribunales, en la sala de la comisión, no fue justicia, fue ridículo, y lo digo específicamente por lo que le sucedió a mi cliente.
El fiscal Lawrence Morris elogió el proceso de la comisión. Morris dijo:
como pueden ver, el proceso de la comisión militar es un sistema legal metódico, justo y abierto, muy similar a otros juicios en tribunales estadounidenses. El equipo de fiscales seguirá trabajando diligentemente para procesar todos los casos de manera justa y rápida, y acorde a los mejores procesos, tanto en tribunales militares como civiles.
Los fiscales quieren iniciar el juicio el 15 de septiembre, fecha que, según los abogados defensores, fue escogida para que influyan las elecciones presidenciales de noviembre. Un tribunal federal de apelaciones confirmó el procesamiento de los 5 cubanos, pero revocó las condenas de 3 de los hombres. Los 5 fueron arrestados en 1998 y fueron hallados culpables de espiar para el gobierno cubano. Ellos afirman que fueron enviados a Estados Unidos para monitorear a grupos de exiliados violentos que conspiraban para derrocar a Fidel Castro. El miércoles, los jueces revocaron las condenas a cadena perpetua de 2 de los hombres y una condena a 19 años en prisión de otro, tras concluir que las condenas fueron configuradas en forma indebida porque no se consiguió ni se transmitió ninguna información ultrasecreta. El Comité Nacional para Liberar a los 5 cubanos denunció la decisión de confirmar los procesamientos. Gloria Larriba dijo: los 5 hombres no son culpables de ningún delito. Estaban salvando sus vidas al detener el terrorismo. Nunca portaron armas. Nunca hicieron ningún daño al pueblo estadounidense. Se prevé que el contratista militar privado Blackwater comenzará a realizar actividades de entrenamiento en sus nuevas instalaciones de San Diego, California, a tan solo cuadras de la frontera con México. El miércoles, un juez federal dictaminó que Blackwater podía abrir su centro de más de 5.500 metros cuadrados a pesar de los intentos de las autoridades de San Diego de detener el plan. Blackwater fue acusado de construir secretamente dichas instalaciones mediante la solicitud de permisos municipales a nombre de empresas filiales. En materia de inmigración, el Washington Post informa que el gobierno de Bush aumentó los procesamientos penales en casos de inmigración a niveles históricos. Prácticamente cada persona que fue descubierta mientras cruzaba la frontera entre Estados Unidos y México sin permiso fue acusada de un delito en lugar de ser enviada de regreso a su país sin acusaciones. En Bolivia, el presidente Evo Morales prometió seguir adelante con una propuesta de nacionalización a pesar de los esfuerzos por aprobar la autonomía de regiones ricas en petróleo. El domingo, los votantes de las provincias de Beni y Pando aprobaron estatutos de autonomía en un referéndum, al igual que lo hizo la región más rica de Bolivia, Santa Cruz, el mes pasado. El lunes, Morales anunció la adquisición por parte del Estado de una empresa de oleoductos y prometió rechazar los esfuerzos por dividir a Bolivia. El presidente boliviano, Evo Morales, dijo:
es obligación continuar recuperando todos. De esta manera, cumplir con el mandato del pueblo boliviano, con ese pedido clamoroso del pueblo boliviano, sobre todo los movimientos sociales que permanentemente en los gobiernos neoliberales pidieron, se movilizaron, y ese proceso de recuperación continuará con este gobierno.
El nuevo ministro de Medio Ambiente de Brasil, Carlos Mink, advierte que la deforestación de la selva amazónica podría estar empeorando. Mink dijo que el gobierno brasileño debe repensar su modelo de desarrollo económico mientras los crecientes precios de las mercancías a nivel mundial provocan más deforestación de tierra para cultivos. Carlos Mink dijo:
nuestra guerra no es apenas con números de cada mes.
Nuestra guerra no es simplemente en contra de las cifras de cada mes. El actual modelo de desarrollo económico empobrece a la gente y destruye la selva. Queremos otro modelo, donde la selva sea preservada como un banco genético importante y la gente tenga mejores condiciones de vida, con más fuentes de trabajo, mejores salarios y sistemas de desagüe.
El exministro de Relaciones Exteriores del gobierno sandinista de Nicaragua fue electo presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El reverendo Miguel Descoto Brockman es un crítico de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. En su discurso inaugural en la ONU, Brockman condenó la calamidad de la guerra entre Estados miembros y actos de agresión como los que ocurren en Irak y Afganistán. La ONU está solicitando que se incremente en un 50% la producción de alimentos durante las próximas dos décadas para poder cubrir la creciente demanda mundial. Este pedido tuvo lugar en una cumbre de líderes mundiales en Roma sobre la crisis alimentaria del mundo. El tema de los biocombustibles podría generar una gran división. Los biocombustibles como el etanol hacen subir el precio de los alimentos debido a que se destinan cultivos a la producción de dichos combustibles en lugar de utilizarlos como alimento. Los grandes productores de biocombustibles, como Estados Unidos y Brasil, están rechazando los pedidos de que se limite la producción de los mismos. El lunes, la delegación estadounidense dijo que los biocombustibles representarían únicamente un 2 o 3% del aumento del precio de los alimentos este año, que según se estima fue de un 40%. Pero organismos como la ONU y el Fondo Monetario Internacional advirtieron que los biocombustibles provocaron que el precio de los alimentos se incrementara entre un 15% y un 30% o más. Farida Chapman, del grupo de ayuda Oxfam, dijo que los defensores de los biocombustibles están ignorando un sinnúmero de pruebas. Farida Chapman dijo:
significa que hay una clara relación entre los biocombustibles y la pobreza que sufren casi 300 millones de personas en el mundo, según nuestros cálculos. Hoy, estas personas se ven amenazadas por la utilización de los biocombustibles, y estamos aquí para hablar sobre la producción de biocombustibles y para proporcionarle ayuda inmediata a estas personas.
Los gobiernos presentes en la cumbre de la ONU sobre la crisis alimentaria aprobaron una declaración que establece que el mundo debe tomar medidas urgentes para impedir que el aumento abrupto del precio de los alimentos provoque que millones de personas sufran hambruna. No obstante, un grupo de países latinoamericanos acusaron a la cumbre de no tratar los verdaderos problemas que provocan que miles de personas mueran de hambre. Argentina, Venezuela y Cuba dijeron que la cumbre de Roma favoreció a los países más ricos del mundo al dejar de lado temas cruciales como los biocombustibles a base de cultivos promovidos por Estados Unidos. En Italia, una coalición de activistas y pequeños productores lanzaron una cumbre paralela a una reunión de líderes mundiales sobre la crisis mundial de los alimentos. La cumbre alternativa de 5 días es denominada Repensar el Sistema de Alimentos. Paul Nicholson, de Vía Campesina, afirmó que no se puede hablar de la crisis de los alimentos sin evaluar las políticas neoliberales. Paul Nicholson dijo...
Decidimos que este modelo de libre comercio ha provocado hambre y pobreza en el mundo rural y ahora también en las ciudades. Esta crisis alimentaria es consecuencia de dejar todos los alimentos en manos de las transnacionales.
En noticias de África, el principal fiscal del Tribunal Penal Internacional vinculó a altos funcionarios sudaneses con una serie de ataques recientes en Darfur. Luis Moreno Ocampo afirmó que todo el aparato estatal puede estar implicado en crímenes de lesa humanidad. El embajador de Sudán ante la ONU dijo que el informe era falso y malicioso. Se realizó una vigilia a la luz de la vela en Hong Kong para recordar a las víctimas que fueron asesinadas por las Fuerzas Armadas Chinas luego de realizar protestas a favor de la democracia en la Plaza Tiananmen, en Pekín, en el año 1989. El terremoto devastador del mes pasado en la provincia de Sichuan también fue considerado por los organizadores del evento. Li Chiu-chan, de la Alianza de Hong Kong en apoyo a los movimientos democráticos patriotas en China, dijo...
Hoy lloramos a quienes se sacrificaron por la democracia hace 19 años. Y también lloramos por quienes murieron en el desastre del terremoto. Y cuando vemos el terremoto, por supuesto que es un desastre natural, pero también hay un elemento de error humano. Miren las escuelas que se derrumban. No deberían haberse derrumbado.
Padres doloridos y enojados que perdieron a sus hijos bajo las escuelas que se derrumbaron en el terremoto de Sichuan en China, exhortaron el jueves al gobierno a que castigara a funcionarios corruptos y a maestros incompetentes que estuvieron involucrados. El gobierno chino dice que el terremoto mató a 69.000 personas y que otras 18.000 están desaparecidas y probablemente hayan fallecido. Entre los muertos hay 9.000 niños que murieron en escuelas frágiles que se derrumbaron durante el terremoto. La pérdida de tantos niños es muy dolorosa en China, donde las políticas de planificación familiar del gobierno implican que la mayoría de las personas tengan un solo hijo. Pi Shiqiu, la abuela de una estudiante muerta, dijo...
Nuestra niña era la flor del país, el futuro de nuestro país. ¿Cómo es posible que la escuela Jinxian se haya derrumbado así? Hubiera sido un gran talento para el país y toda nuestra familia dependía de ella, toda la familia. Todos los niños eran hijos únicos de sus familias.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.